Bueno, buenos días. Bueno, nosotros venimos a presentar un proyecto que estamos realizando en la Universidad de Guanajuato. Es un proyecto sobre masculinidades. ¿Por qué surge este proyecto? Al igual que a nivel nacional, el tema del feminicidio se ha convertido en un tema muy importante para nuestro estado, al igual que el tema de la violencia de género. En estas circunstancias, trabajando, o sea, ¿quiénes son los que están asesinando a las mujeres? Pues encontramos, al igual que pasa a nivel nacional, que son las parejas sentimentales de estas mujeres. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿qué está pasando con, pues sí, con estas parejas, hombres, que están violentando? Entonces, digamos, hay muchas asociaciones civiles, hay investigadoras que trabajan en el tema de la violencia de género desde las mujeres, sin embargo, no se le ha dado mucha fuerza al tema de la violencia de los agresores. En este contexto, consideramos muy, muy importante trabajar el tema de la masculinidad en Guanajuato, considerando la violencia como uno de los temas más importantes. Entonces, para ello, el trabajo que estamos haciendo tiene dos etapas. Una es un trabajo cualitativo, que es el que venimos a presentar hoy, y la siguiente es un trabajo cuantitativo sobre el tema igual de la violencia de los hombres hacia las mujeres. En este caso, la intención más importante de nuestro trabajo es pensar que no podemos seguir pensando que el hombre, en general, la mayoría de los mexicanos se comportan en esa cultura patriarcal, digamos, de manera muy formal con lo que nosotros hemos llamado machismo. Consideramos que hay, pues, diferentes tipos de masculinidades y para ello, este es una también uno de los temas importantes del proyecto, es hacer una tipología, una propuesta de los tipos de masculinidades para así entonces saber cómo radicar o trabajar el tema de la violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, la hipótesis del trabajo es que si bien existe una masculinidad hegemónica, que es lo que le llaman la cultura patriarcal, a una cultura machista, hay diversas variantes de la misma, siendo la violencia el ser proveedor, la toma de decisiones, el no hacerse cargo de los quehaceres de la casa y la satisfacción de la sexualidad, los ejes articuladores de la misma. Para nosotros la masculinidad hegemónica tiene estos cinco ejes. Hay que señalar que las masculinidades no son estáticas. Esto nos parece muy importante a nosotros porque de hecho ha sido uno de los hallazgos que hemos encontrado, que no los hombres no siempre se comportan igual a través de su vida. Como se ha dicho en este congreso, los jóvenes tienden a ser más masculinos hegemónicos, que posteriormente tienden a ir debilitando este tipo y entran, digamos, con algunas variantes. Entonces, en ese sentido, la hipótesis me parece que es muy interesante, que las masculinidades no son estáticas, cambian de acuerdo a la edad y a los años de casados. Esto es muy importante porque también nosotros analizamos cómo la relación con su pareja es muy importante para estas transformaciones. Mientras que la violencia está normalizada y se convierte en un tema que está presente y la mayoría de los hombres no se da cuenta de que existe. Mientras que ser proveedor es un tema que el hombre empieza a cambiar, al igual que la sexualidad, temas que se toman de manera compartida. O sea, los temas donde vimos que los hombres son como muy abiertos, es el tema de la sexualidad. Ellos, bueno, empiezan a ver como un tema de dos, no solamente de satisfacción. Eso sí, digamos, se ha fortalecido como propuesta de la hipótesis. Y luego ya finalmente, y sin embargo, las decisiones en la familia siguen siendo vistas como un tema principalmente pertenencia de los hombres. Entonces, bajo esa tipología, mejor dicho, vamos a analizar la tipología con esas cinco variables, que son violencia, proveedor, que no hace quehaceres domésticos, toma decisiones importantes, y sexualidad y reproducción. Estas cinco variables son las que son los ejes de toda la tipología que presentamos y que hemos analizado en el primer trabajo cualitativo. Entonces, para nosotros, las masculinidades que hemos hallado son 9, no, son 10, perdón. Entonces, la primera, que es como la hegemónica, es esta cultura patriarcal, machista, ¿no?, que es la que hemos hablado durante todo el congreso. En contraparte está la masculinidad ideal, que es esta parte que esperamos algún día llegar, caso mexicano. Y entonces aquí tenemos la masculinidad explotador hegemónico. Fíjense que este ha sido muy interesante porque hemos observado, o sea, a partir también del trabajo cualitativo, cómo los hombres se les dificulta a veces encontrar trabajo y entonces empiezan a vivir con la suegra o de plano la mujer los mantiene. Entonces es como muy interesante porque hay quienes se convierten en esta parte de fuerte de violencia y entonces se comporta como lo que hemos denominado un masculinidad explotador hegemónico y también está la otra faceta, el amo de casa, que ese es el violentado. Porque también, o sea, nos ha tocado mucho en las entrevistas que hay hombres que dicen, es que a mí me violentan, ¿no? Yo soy, o sea, no solo los hombres violentan, sino también las mujeres violentan a los hombres. Entonces, es la tercera. La cuarta propuesta que tenemos es la masculinidad hegemónica, proveedor compartido. Entonces, otra cosa que hemos visto, o sea, el tema económico, como se ha dicho también en este congreso, pues va a la baja y la mujer tiene que entrar a trabajar. Sin embargo, el hombre sigue conservando las decisiones importantes y la violencia como un tema pues fuerte dentro de las decisiones en la familia y para conservar su rol social. La masculinidad frustrada hegemónica, esta nos pareció interesante porque hay hombres que se sienten frustrados porque no encontraron un trabajo o porque ganan menos que su esposa o porque no están haciendo lo que quieren y entonces al interior de la familia se muestran enojados, se muestran molestos y bueno, también demuestran este tema de la violencia que está muy presente. La masculinidad hegemónica pasiva, esa dice que es muy, muy interesante porque, o sea, lo que también hemos encontrado es que hay hombres que, digamos, se buscan su contraparte de mujer, cada quien sabe los roles, ¿no? Entonces no hay una violencia cotidiana porque cada quien hace los roles, cada quien, digamos, lleva a cabo lo que le corresponde. Sin embargo, cuando alguien se quiere salir, pues el hombre simplemente aplica lo que tiene que, la violencia para que esos roles permanezcan. Entonces es una hegemonía pasiva, o sea, no es que la violencia no esté, simplemente que nada más sale cuando tiene que salir. La masculinidad dominada es este hombre que, bueno, comúnmente mandilón, ¿no? Donde pues ya asume que otra es la que tiene el poder y se mantiene en esa posición. Y la masculinidad en busca de placer, bueno, esta nueva etapa donde ahora dicen ya no quieren compromiso, no quieren los hombres estar en esta parte, una familia para toda la vida, y bueno, se convierte el tema del placer como un eje muy importante. Sin embargo, también la violencia en la pareja se convierte en un tema que siempre está presente. Finalmente, el amo de casa, que ese pues ocupa el lugar de lo que nosotros consideramos como el rol de género de mujer, y bueno, por eso no tiene el tema de la masculinidad. Entonces, en este sentido, para nuestra tipología, que como había dicho, tiene las cinco ejes, violencia, proveedor, que no hace los quehaceres de casa y la toma de decisiones importantes, y sexualidad y reproducción, nos parece que eso, cada uno de ellos lo hemos analizado con cada uno de los cinco ejes en cada una de estas masculinidades. Cuando nosotros ponemos masculinidad hegemónica, significa que es esta parte de violencia, esta parte de decisión, esta parte de ejercer el poder. Cuando no le hemos puesto la categoría de hegemónica, quiere decir que el hombre se empieza a comportar de una manera diferente a esto que hemos considerado la cultura patriarcal. Entonces, voy a presentar rápidamente, digamos, como las definiciones de cada uno de ellos, porque, bueno, con base en esto se han hecho, bueno, van a presentar algunos trabajos sobre estos temas. Entonces, en este caso, la masculinidad hegemónica, reitero, es la típica, no tiene caso leerla, es la que todo el mundo sabemos que es lo que le llamamos como la cultura patriarcal. La masculinidad ideal, esta masculinidad para nosotros, para la propuesta teórica que tenemos, no demanda la participación del individuo más fuerte, sino del más capacitado. Este puede ser cualquiera, el hombre o la mujer. Y tanto hombres como mujeres cuentan con las mismas facultades para capacitarse en cualquier área. Por lo tanto, las actividades de proveer pueden ser compartidas. Lo mismo pasa con las actividades del hogar. Las fronteras del rol de género han sido traspasadas y se reconoce una mayor equidad entre ambos. se redistribuye o, mejor dicho, se comparte el poder en la toma de decisiones. Por lo tanto, la violencia pasa a estar ausente en estas expresiones más comunes o es realmente muy mínima. La sexualidad también se lleva a cabo entre iguales. Hay que aclarar que en este tipo de masculinidad el hombre puede ser proveedor total o compartido. Lo que lo define es el tema de la igualdad como persona y la no violencia. Entonces, en este caso, aunque realmente hemos encontrado solamente dos casos, pero ha sido muy interesante porque la verdad es que ellos ven a su pareja como igual, ven un trabajo de equipo, y bueno, hay uno en particular es pues muy, muy interesante porque uno de ellos es profesor investigador y otro de ellos, bueno, tiene un puesto administrativo, digamos, de un rango bajo. Sin embargo, por ejemplo, los dos se asumen como un tema que es para ellos fundamental, el tema de los hijos, el tema de los quehaceres de la casa. Y, por ejemplo, ¿no? El que era profesor investigador siempre decía, es que yo antes de irme a trabajar tengo que darles de comer, les dejo su ropa y les dejo la comida lista y ya me voy a trabajar. Y mi esposa hace otras cosas. Entonces, son, digamos, es una etapa de muy interesante cómo estas masculinidades empiezan a existir. Y cuando le preguntamos, y bueno, ¿qué pasa cuando hay enojos, cuando hay decisiones fuertes donde a lo mejor se presta la violencia? Dice, yo cuando veo un tema de violencia me salgo para no generar más, regreso y platicamos. Entonces, la verdad, algo entre los dos que les queda claro es que la violencia no es un recurso para ejercer las decisiones, ni mucho menos para obligar a la otra persona a tomar una decisión. Entonces, la masculinidad ideal es un tema que sí ya, digamos, está presente, no es mayoritaria, obviamente, pero bueno, nos fuimos afortunados en encontrar estos dos tipos. En la masculinidad explotador hegemónico, en este caso, muchos jóvenes están en este tema. ¿Por qué? Pues porque no han acabado la escuela y, bueno, tienen ya un hijo, tienen responsabilidades. Entonces, hemos encontrado mucho más jóvenes en esta categoría. Y se constituye la masculinidad que está ausente de actividades laborales, sea por cualquier motivo. No consigue servir como proveedor y delega esta actividad a su pareja o inclusive a un tercero, que son los suegros, ¿no? El papá o su mamá. Sin embargo, se comporta como proveedor. Es bien chistoso porque en una entrevista, o sea, no trabajaba, pero tú le preguntabas qué es lo que más le gustaba de su mujer y decía que me atiende, que se preocupa por mí, que me tiene todo limpio. Entonces, digo, es muy interesante ver que aunque no trabaja, o sea, la mujer sigue haciendo esta parte de que le responde en la casa y él no importa que no cumpla con ese otro rol que tradicionalmente se estableció. Y se le exige a su esposa que lo atienda y haga los quehaceres domésticos. Él no suele hacer nada de ellos o ayuda muy poco. Eso él decía, que cuando estaba de buenas le ayudaba, cuando no, pues no. Mantiene las características de superioridad al ejercer violencia y la toma de decisiones. Es ahí donde él demuestra que sigue siendo el hombre de la casa, aunque ya no sea proveedor. Pero en la sexualidad puede ser abierto, en el sentido que permite una actuación activa de su pareja como un tema para pues de liberarse de que no es el proveedor. De hecho, puede llegar a tener como tema importante la satisfacción de ella como forma de control y así evitar el tema de ser proveedor. Entonces, parece que este tema empieza a crecer mucho ciertas edades, por lo menos parece ser en la comunidad donde estamos. Muy bien, la masculinidad hegemónica, proveedor compartido. Aquí la verdad nos encontramos muchos de estos. La verdad, la mayoría, las esposas trabajan, aunque tienen un salario menor que los esposos. Pero esto ya es algo muy generalizado. Pero es el hombre el que sigue conservando las decisiones, el tema de la violencia, eso sigue siendo muy particular en el caso de los hombres. Entonces dice, en esta tipología nosotros tenemos que representa un individuo que es proveedor compartido, pues ingreso no es suficiente para sostener el hogar. Y aunque sea suficiente, es como generoso y deja trabajar a su mujer y se paga a quien ayude, pero de todos modos la mujer es la que coordina el tema de la casa. A cambio de esto, el individuo decide pasar un tiempo en las actividades del hogar, sin embargo continúa reproduciendo la violencia, consiguiendo aspirar a las exigencias sociales de lo que es un hombre. Y hay entrevistas bien fuertes, hay una, por ejemplo, que el papá se pelea con la mamá y los dos trabajan, casi no están con los hijos, y se pelean a tal grado que se golpean y se salen de la casa y todo se sale, ¿verdad? Y se queda uno y bueno, hay cosas casi muy fuertes en este tema de masculinidad hegemónica, proveedor compartido. Pero puede acceder a toma de decisiones en donde puede o no compartirlas. En la sexualidad se muestra abierto en quien toma la iniciativa y puede interesarle el disfrute de ambos, ¿no? Que es lo que vimos mucho, que en la sexualidad ya parece que ya hay un acuerdo, eso vamos, no, me parece que no pone en juicio el tema de la masculinidad y parece ser que ya están en el tema de los dos. La masculinidad frustrada hegemónica, este tipo de masculinidad hegemónica creemos que es como muy, muy violenta porque el hombre está enojado por sus condiciones y entonces ahí hay un tema de mucha fuerza. En ese tipo deja de ser el proveedor o da muy poco, no porque quiera, sino porque las circunstancias y el contexto lo obligan. No pensemos en que se quedó desempleado o que no consiguió otra cosa. Por lo mismo puede llegar a ser muy violento, pues está enojado por su posición al interior de la familia. Le gustaría ser el proveedor principal, sin embargo no puede. A cambio puede ayudar en las labores de la casa, pero trata de participar lo menos posible, pues no quiere rebajarse más en su concepción de ser hombre. Si bien la toma de decisiones puede ser compartida, en ocasiones o mayoritariamente trataría de imponer la suya para demostrar su virilidad. Entonces ahí es bien importante, o sea, él trata de cualquier forma demostrar que él sigue siendo el que toma las decisiones y sigue siendo el que es el más importante de la familia a pesar de su condición de proveedor. La violencia es un recurso que usa para ejercer el poder en la pareja, pues económicamente no puede. Y aquí, bueno, está el tema de la masculinidad hegemónica pasiva, esta que les decía, que aquí, bueno, es una entrevista que es muy interesante, ¿no? Porque dice el señor, yo no tengo problemas de violencia, la verdad es que mi esposo y yo nos llevamos muy bien, recién casados ella quiso tener una, pues sí, no, una decisión no, que no la avaló, y dice, con unas cachetadas fue suficiente para que le quedara claro quién era el que mandaba aquí. Entonces, a partir de ahí nunca tuvimos más problemas. Entonces, yo por eso considero que es una masculinidad hegemónica pasiva, porque el hombre es agresivo. Simplemente, bueno, como la mujer, digamos, no le da pretexto, pues se comporta pasivamente. Eso no quiere decir, pues, que esté en un modelo ideal. El tipo masculino es aquel que se caracteriza por ser el proveedor o proveedor compartido. No suele ayudar a los quehaceres en la casa y si lo hace es mínima su participación. Esta característica no viene acompañada o es mínima la violencia dentro de la relación, pues el papel en la toma de decisiones está claro para ambos géneros. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de usar la violencia, su comportamiento sexual puede ser en ambas partes. Y bueno, finalmente tomamos la masculinidad dominada, que insisto, bueno, es la 7, perdón, que es, insisto, la que muy comúnmente se conoce como el mandilón. El tipo de masculino es aquel que se caracteriza por ser proveedor o proveedor compartido, pero esta característica no viene acompañada de poder dentro de la relación. Se observa un comportamiento de sumisión, no toma las decisiones y no ejerce violencia. Algunas veces este poder resulta del tipo de hombre violentado. Su comportamiento dentro de la relación está caracterizado por la continua preocupación por la satisfacción plena de su pareja. Este es, digamos, el hombre que es pues muy violentado por las mujeres, que eso también empieza a verse en la sociedad. Masculina en busca de placer, decíamos, estos son, pues este también son nuevos tipos, bueno, no son nuevos tipos, digamos, se están haciendo como más vistos en el contexto mexicano. Y aquí hablamos aquí del hombre construido socialmente bajo la idea de la satisfacción sexual. En su relación o relaciones es el que toma las decisiones, generalmente establece el principio de no compromiso y tiene un completo desapego a realizar labores domésticas y a proveer, ya que la relación que él establece es únicamente de contacto sexual, donde busca fundamentalmente su satisfacción. Por tanto, ejerce violencia sobre su pareja de tal modo de visualizarla como un objeto que es utilizado para obtener el fin de su satisfacción. Pero fíjense que aquí también viene interesante porque ahí, o sea, están las entrevistas, uno de los hombres también asume que también las mujeres ya ven a los hombres como objeto sexual. Entonces empieza una relación no solo de yo la veo, sino él también me ve. Y eso también es muy interesante, como también ellos ya están viendo que las mujeres en este plano empieza también a existir más mujeres que están también en busca de placer. El amo de casa, que es que hemos considerado aquel que como un acuerdo o como una condición que está en consenso, decide ocupar el rol de ama de casa. En esta construcción el hombre es concebido como el receptor de la violencia dentro de la relación, ya que está subordinado a labores que realiza su pareja. Ella es la que toma las decisiones en el hogar y la encargada de proveer, mientras el amo de casa se ocupa únicamente de labores domésticas y él es el encargado de satisfacer sexualmente. Esto es visto prácticamente como su única responsabilidad, junto con las labores domésticas. Aquí entonces esta es la tipología que nosotros que estamos analizando, y que bueno, después de esto pasaremos a hacer una encuesta cuantitativa para ver, digamos, la tipología en términos porcentuales, cómo se encuentra a nivel estatal. Ahorita, nuestras primeras entrevistas, que es cualitativa, pues hemos encontrado hombres que corresponden a cada uno de estos roles. Ahora, en las entrevistas hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la primera que nos llama mucho la atención es que los hombres no se dan cuenta que violentan. La mayoría asume que no son violentos. O sea, hay un tema de invisibilización muy fuerte y de falta de reconocimiento de la violencia. Y eso es un tema muy grave porque ¿cómo tienes primero que hacer que los hombres se den cuenta que violentan para entonces cambiar esto? Entonces es un tema, a mí me parece que muy interesante. El segundo que hemos encontrado es que en todas las entrevistas, bueno, casi en todas, cuando hablan de su papá, hablan de un macho hegemónico, ¿no? De este tipo tradicional de cultura patriarcal. Sin embargo, cuando hablan de ellos, ya no se asumen como eso, sino se asumen como una, como muy diferentes. Y entonces a mí esta parte lo que me resulta es nuevamente, falta un reconocimiento al tema de la violencia de parte de él como sujeto. Sin embargo, sí ve muy fácilmente la violencia de otros. Y por ejemplo, cuando tú le hablas, ¿usted cree, por ejemplo, que los hombres son infieles? Te dicen mucho, sí, casi la mayoría. ¿Y usted ha sido infiel? Nunca, ¿no? Entonces, estas cosas son como muy fácil de decir, el otro es violento, el otro engaña, el otro cela. Sin embargo, hay un discurso bien interesante de tratar de ocultar lo más posible estas características que nosotros hemos llamado de masculinidad hegemónica. En tercer nivel, lo que hemos también encontrado y que me parece como bastante interesante, es como los hombres cuando tienen ya 15 años, 20 años de casados, pues nos platican que han tenido una gran transformación en lo que él considera su concepción de hombre. Al principio, por ejemplo, muchos dicen, yo no quería que mi mujer trabajara, pero ahora ya me ha convencido que no pasa nada, que está bien, y bueno, he decidido pues que puede trabajar. Entonces, parece ser que la construcción de la masculinidad a través de los años tiene que ver mucho con la relación de la mujer o de la relación con los padres. Por ejemplo, decía uno, cuando me casé, mi familia me decía, ¿y por qué la dejas ir? ¿Y por qué la dejas que vaya? ¿No? Y entonces era como, provocaba que yo violentara, porque yo sentía desconfianza, sentía celos, hasta que nos dimos cuenta que no era el camino y dejé de ir a visitar a mis padres. Entonces el tema de la suegra es como muy fuerte en el tema de la violencia de género, porque por ejemplo, en otros trabajos que yo he realizado con mujeres, las mujeres dicen, es que la mamá del esposo, de mi esposo, le dice, pégale, pégale para que se comporte, pégale para que se ubique. Entonces aquí es muy interesante porque en ambos lados deja ver que el papel de la mamá, el papá de la familia de él, muchas veces es muy importante para el tipo de masculinidad que se puede consolidar o se puede fortalecer en una relación. Y finalmente, el del tema que hemos hecho en este primer apartado del trabajo, es cuando les preguntamos cuál es su concepción, o sea, cómo ellos se ven hombres, o sea, por qué se ven como hombres. Y es muy curioso porque la mayoría habla esto como de, me recuerdo mucho las películas de Pedro Infante, porque el hombre es el de honor, el que tiene palabra. Para ellos es una característica muy importante de los hombres, el tener el honor y la palabra. Muchas gracias.